Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Aarón Navarro. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Hoy es martes 13 de agosto con 2 minutos, son las 9 de la mañana con 2 minutos y este es el avance informativo.
Información más importante.
Comucida organiza conferencias sobre derechos sexuales en La Ladera. Informar acerca de la libertad de las personas a decidir sobre su sexualidad es el objetivo de la charla. Habilitan chat de atención ciudadana vía WhatsApp. La moción es por parte de Participación Ciudadana en conjunto con el Ayuntamiento. El número 474-736-3434 atiende reportes relacionados a servicios públicos. Guión de Laguense entre los 10 mejores de Shorts México. La obra Ahí donde nos quedamos fue seleccionada para participar en el festival latinoamericano más grande de cortometrajes. Pactan con AMLO mesas para futuro de Zapotillo. Los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, así como los pobladores de las comunidades afectadas, coinciden en que durante las reuniones con el presidente se dieron los primeros pasos para una solución. Dictan formal prisión a Antonio Gloria, ex titular de Educación. Gloria es señalado por la Fiscalía del Estado como uno de los responsables de la compra a sobreprecio de Casa Jalisco-Chicago. Información nacional, juez vincula a proceso a Rosario Robles, irá a Santa Marta, Acatitla. Por uso indebido del servicio público cuando estuvo frente de la Sedatu y la Sedesol. Se degrada Henriette a depresión tropical. De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional, el ciclón tropical se redujo esta madrugada en el Pacífico. Reporta que el meteoro representa vientos máximos sostenidos de rachas de 65 kilómetros por hora. En información internacional, Trump endurece los requisitos para obtener la residencia a los inmigrantes legales que reciben ayudas sociales. La nueva normativa busca limitar el número de extranjeros considerados cargas públicas y fomentar el de los autosuficientes. La radiación aumentó hasta 16 veces tras la explosión en una base militar rusa. Los niveles de radiación en la ciudad de Severodvinsk, en el norte de Rusia, aumentaron entre 4 y 16 veces tras la explosión del pasado día 8 durante el ensayo de un misil de crucero con una fuente isotópica de alimentación, informó este martes el Servicio Meteorológico de Rusia en su página web.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Quiero agradecer también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Como cada martes contaremos más adelante con la opinión y análisis análisis del doctor José Dávalos Morales. Él es profesor de la UNAM y especialista en temas de derecho laboral ya desde hace varios años. Además, también en entrevista vía telefónica tendremos el comentario de Juan Guillermo Márquez. Él es coordinador del Observatorio para la Gestión Integral del Agua del Estado de Jalisco, para que nos hable sobre este acuerdo, esta reunión que tuvo con el presidente de la República sobre el tema de la presa en el Zapotillo. Y bueno, también les queremos recordar que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias. Se pueden comunicar a nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y el 01800-701-2119, Lada Nacional, sin costo. También pueden encontrarnos a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @SilagosUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y damos inicio con esta información local. Comucida organiza conferencias sobre derechos sexuales en la ladera. Informar acerca de la libertad de las personas a decidir sobre su sexualidad es el objetivo de esta charla.
El Comité Municipal para la Prevención del VIH-Sida, Comucida, de Lagos de Moreno, impartirá en el Centro Comunitario de La Ladera, el próximo jueves 15 de agosto, a partir de las 4 de la tarde, una conferencia dirigida a mujeres con el tema Los Derechos Sexuales. La conferencia será gratuita y está planeada para abrir diálogo durante 45 minutos con más de 30 asistentes. Erika Galván Hernández, psicóloga y directora del Comucida, será la ponente de dicha conferencia, plan que ha presentado a lo largo del año en distintos espacios del municipio.
Desde el mes de marzo se imparte esta conferencia. Se ha impartido en el CBETIS 262, se ha impartido también en la Casa Cultural. La primera vez que se impartió fue el día en contra de la violencia de la mujer. De hecho, se hace con el objetivo de que las mujeres se den cuenta de que tienen derechos sexuales, de que no tienen por qué permitir que las traten mal. Y obviamente se transgreden sus derechos desde actitudes. Y vemos en esta conferencia tipos de relación, diferentes tipos de relaciones. Algunas relaciones muy tóxicas en donde se comienza a controlar a las mujeres y por lo tanto les bajan el autoestima y ellas van permitiendo muchas cosas por miedo o porque no las dejen.
El objetivo de la charla es que la población en general reconozca que el ejercer la sexualidad de manera independiente de la reproducción, estar libre de discriminación, presión o violencia en nuestras vidas sexuales y en las decisiones sexuales, así como contar con accesos a educación sexual y afectiva desde temprana edad dirigida al desarrollo de la persona y el ejercicio responsable de la sexualidad en forma plena, libre e informada, forman parte de estos derechos.
Nuestro objetivo es que las mujeres, toda la población en general, hombres, mujeres, se den cuenta que tienen derechos sexuales y no transgredan sus derechos. Además, que cuando una mujer se empodera o un hombre se empodera y decide sobre su sexualidad, decide cuidarse y aprende a cuidarse, porque también les enseñamos cómo cuidarse con el uso correcto del condón.
Asegura la titular. El debate sobre la consideración de los derechos sexuales y de reproducción como parte de los derechos humanos fue abierto en El Cairo durante la Conferencia Internacional de Sobrepoblación y Desarrollo en 1994 y en la Conferencia Internacional de la Mujer de Beijing de 1995. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Habilitan chat de atención ciudadana vía WhatsApp. La moción es por parte de Participación Ciudadana en conjunto con el Ayuntamiento. El número 474-736-3434 atiende reportes relacionados a servicios públicos. Vamos a escuchar.
La Oficina de Participación Ciudadana ha puesto a disposición de la población laguense una línea de WhatsApp para atender reportes ciudadanos. Esta línea, cuyo número es 474-36-3434, concentra a varias oficinas del Ayuntamiento para la Atención Ciudadana, como expresa Juan Pablo Atilano Magdaleno, director de Participación Ciudadana.
La línea está principalmente destinada para lo que es de reportes de servicios públicos, llámese agua potable, aseo público, parques y jardines, control animal, alumbrado y también anexamos ecología. Hemos estado recibiendo de todo tipo de reportes, no solamente de servicios públicos, y también se están canalizando a sus respectivas áreas.
El chat de atención ciudadana fue habilitado desde el viernes 9 de agosto y durante el fin de semana hasta el lunes se han recibido un aproximado de 100 reportes. La Oficina de Participación Ciudadana exhorta a los usuarios a que hagan sus reportes de la manera más completa y clara posible, esto es, nombre, colonia, reporte de la situación y ubicación exacta. Juan Pablo Atilano menciona que no todos los reportes que llegan a la línea de WhatsApp corresponden o refieren a los servicios públicos, pero aclara que Participación Ciudadana, entidad que administra este chat de atención ciudadana, se encarga de redirigir los reportes a las dependencias correctas o, en otros casos, de hacer los reportes ellos mismos.
Dependiendo qué tipo de reporte, a veces solo solicitan información, la cual nosotros mismos les podemos brindar para evitar que vuelva a marcar otro número o escriba algún otro tipo de mensaje. Y hay otro tipo de reportes que si nosotros vemos que no es de seguridad o de emergencia, nosotros los canalizamos sin ningún problema. Ya todos los directores están avisados, la instrucción fue clara por parte de nuestro presidente municipal de darle prioridad a este chat, ya que está diseñado para que sea un contacto directo entre ciudadano y ayuntamiento.
Se habla también de una serie de ventajas por el hecho de que se puedan hacer los reportes en este formato, debido a que permite hacer reportes más completos en los que se explica la situación por medio de fotografías y además permite al usuario tener un contacto más cercano con las autoridades, como apunta Juan Pablo Atilano.
Desde quien nos envían las fotos del reporte, también por medio de chat es más fácil nosotros volvernos a poner en contacto con la ciudadanía, ya que cuando los directores nos reportan que el reporte tal ya se atendió, nosotros se lo comunicamos a la gente. Del mismo modo, ha habido personas que nos escriben nuevamente para informarnos que ya se atendió el reporte y agradecer, digo, no está de más que nos retroalimentemos mutuamente para nosotros ir llevando un control de que se les está sirviendo, de que se está llevando efecto el reporte y se les está dando soluciones.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Pues nada más recordar el número de esta línea de WhatsApp para atención ciudadana, 474-736-3434. Los servicios públicos que atiende esta línea de WhatsApp son agua potable, aseo público, parques y jardines, control animal, alumbrado público y ecología. Les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 01800-701-2119. Nosotros vamos a nuestro primer corte de estación y enseguida regresamos con más a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SILagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno. Continuamos con más noticias. Guión de Laguense entre los 10 mejores de Shorts México. La obra Ahí donde nos quedamos fue seleccionada para participar en el festival latinoamericano más grande de cortometrajes. Vamos a escuchar esta información que nos trae nuestra compañera Gabriela León.
Venancio Villalobos, 25 años y egresado de la carrera de Artes Cinematográficas y Audiovisuales de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, regresaba de filmar su ópera prima, Ni en la más oscura de mis tardes, en el Festival Internacional de Realización Audiovisual, cuando recibió la noticia. Su guión, Ahí donde nos quedamos, fue elegido para competir entre los 10 mejores guiones en el Festival Internacional de Cortometrajes en México, o Shorts México. Este es el último guión que escribió el director laguense y el cuarto de su corta y reconocida carrera, el cual nos cuenta la historia de dos ancianos que forman una amistad, juegan dominó y lidian con la memoria y el olvido, según el mismo autor.
Se habría como de etiquetarlo, pues yo diría que es como un drama con algunos toques de fantasía o realismo mágico, sin espolear o con no dar como detalles. De más de lo que va la historia, de ahí donde nos quedamos de este guión, es de un par de amigos ya ancianos que pues se reúnen constantemente entre semana a jugar dominó, a beber, como que es su costumbre, y pues ya también son las únicas personas que se tienen entre ellos, ¿no? O sea, ya su familia pues ya lo va a decir que los ha olvidado, sus amigos, demás personas, únicamente se tienen ya a ellos. Y entonces en esta historia pues se toca mucho el tema de la muerte y el olvido, ¿no? De cómo no, tras la muerte o durante la vejez, cómo se van perdiendo las personas o cómo mueren realmente hasta que son olvidadas, ¿no?
Participar entre los 10 cortometrajes elegidos para llegar a la 14ª edición de Shorts México, el festival de cortometrajes más grande de Latinoamérica y una de las muestras más importantes especializadas en este género audiovisual a nivel mundial, significa que aunque no esté obligado a ser filmado o que no se reciba el premio económico, este guión puede llegar a manos de otros profesionales del video.
Los que estamos participando para ganar este premio, pues se espera que el dinero se utilice o se invierta para la realización o la reproducción del guión, ¿no? También no sé, perdón, no lo tengo como muy cierto, pero tengo entendido que también, pues si quedan seleccionados tus guiones, pues este guión puede llegar a las manos de algunas personas interesadas en producir cortometrajes, siendo seleccionados están acreditaciones para ir al festival allá en Ciudad de México, entonces puedes ahí como buscar o encontrar las maneras de que, no sé si los jueces lo lean, de que algunas personas del festival o interesadas en producción lo lean, y entonces pues ahí como conseguir contactos o personas que te ayuden a llevarlo a cabo, ¿no? O sea, no es el dinero suficiente para hacer un cortometraje, pero pues yo creo que sí es como dinero suficiente igual para armarse una carpeta de producción, una carpeta que de ahí te ayude a conseguir los fondos para lograr hacerlo, ¿no? O sea, pero pues también el premio es un buen dinero, o sea, que no lo consigues de ningún otro lado.
Hay una luz que siempre se apaga, el trabajo colaborativo de Somos Visitas, el video Lisa para la banda Le 991, además de la ya mencionada Ni en la más oscura de mis tardes, y el guión ganador del Feratum, el Festival Internacional de Cine Fantástico de Terror y Ciencia Ficción, Lo Negro de la Tierra, son otras obras del director y guionista Venancio Villalobos. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 35 centavos a la compra y en 19 pesos con 30 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 09 centavos a la compra y hasta los 20 pesos con 05 centavos a la venta. En cuanto a la mezcla mexicana de exportación, hoy se cotiza en $58.44 por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello, nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy vemos aire húmedo tropical de ambos litorales, ocasiona lluvias en los estados del centro y occidente. La onda tropical, tratando de ingresar por Chiapas, llevará lluvias en la noche a los estados del sur, mientras que una línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental continúa originando nubosidad y tormentas eléctricas a lo largo de la sierra y en el occidente. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amanece despejado. En la mañana, soleado, alguna nube por ahí. Hacia la tarde, soleado y nubes. El viento dominante soplará variable, con rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. Temperatura máxima entre los 29 a los 30 grados. Temperatura mínima 14 grados. El sol sale a las 7:24, se pone a las 20:18. Bueno, volveremos a tener un día magnífico. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña Fernández por compartirnos la información sobre el día de hoy. Mañana lo escucharemos de vuelta para ver qué noticias nos tiene sobre el clima de mañana. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos con más hacia la informativa Lagos de Moreno.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Resístete al aire. Campaña del programa Lectura en Movimiento, producida por Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, en colaboración con Arte para Despertarte AC.
No te rías, Pepe. Keiko Casa. Mamá Zarigüeya amaba a su hijo Pepe tiernamente, pero él siempre se estaba riendo.
Últimamente ella estaba preocupada por la risa de Pepe.
Mamá Zarigüeya estaba a punto de enseñarle a Pepe la lección más importante que una zarigüeya pudiera aprender.
¡Pepe!
Dijo mamá Zarigüeya.
Debes aprender a hacerte el muerto.
¿Por qué? Preguntó Pepe.
Porque nosotros, las zarigüeyas, nos defendemos de los enemigos haciéndonos los muertos. Cuando aprendas este truco, te prepararé el postre preferido de las zarigüeyas.
Torta de insectos.
Empezaron a practicar.
No te rías, Pepe.
Le advirtió mamá zarigüeya.
No te preocupes, mamá.
Respondió Pepe. Pepe se hizo el muerto y su mamá lo olfateó como si fuera un zorro hambriento. Pepe se rió tanto que le dolió el estómago.
¿Ya puedo comerme la torta?
Preguntó.
De ninguna manera. Las zarigüeyas muertas no se ríen.
Pepe practicó hacerse el muerto otra vez. Ahora su mamá lo hurgó como si fuera un coyote malvado. Pepe se rió tanto que gritó para que su mamá parara.
¿Ya puedo comerme la torta?
De ninguna manera.
Lo regañó mamá zarigüeya.
¡Las zarigüeyas muertas no gritan!
Pepe practicó hacerse el muerto una vez más. Ahora su mamá lo sacudió como si fuera un temible gato montés. Pepe se rió tan fuerte que con el movimiento se soltó y cayó al suelo.
¿Ahora sí puedo comerme un poco de torta, mamá?
¡De ninguna manera! ¡Las zarigüeyas muertas no se mueven!
La mamá de Pepe estaba preocupada por su risa. Pero a sus amigos les encantaba. Les gustaba mirar a Pepe hacerse el muerto porque los hacía reír también.
¡Pero Pepe!
Suspiró mamá zarigüeya.
¿Qué vas a hacer cuando enfrentes un verdadero peligro?
Un día mamá zarigüeya llevó a Pepe a practicar afuera.
Esta vez seré un viejo oso gruñón. Debes hacerte el muerto cuando yo gruña, ¿entiendes?
Muy fácil, mamá, dijo Pepe. Pero justo cuando mamá zarigüeya iba a gruñir, un verdadero oso gruñón salió del bosque y del gruñido más feroz que Pepe jamás hubiera escuchado. De inmediato, Pepe y su mamá cayeron al suelo y se hicieron los muertos.
El viejo oso gruñón olfateó a Pepe. Finalmente, el viejo oso gruñón sacudió a Pepe hacia arriba y hacia abajo. Pepe no se rió.
Pepe no gritó.
Pepe no se movió.
Por primera vez, se hizo el muerto perfectamente. Mamá zarigüeya estaba muy orgullosa de él, pero el viejo oso gruñón no se fue. Se sentó y esperó. De repente, el oso empezó a llorar.
¡Esto es terrible!
Se lamentó.
Siempre soy tan gruñón que pensé que si alguien podía hacerme reír, era el pequeño Pepe zarigüeya. Pero cuando lo encuentro, el pobre Pepe cae muerto frente a mis ojos. ¡Oh, esto es terrible!
Pepe se tranquilizó al oír la historia del oso, hasta que comenzó a sentir compasión por el oso que sollozaba.
Señor oso, no estoy muerto, solo me estoy haciendo el muerto.
El oso se espantó sorprendido.
¿Haciéndote muerto? ¡Caramba! Eres muy bueno para eso. Oh, por favor, Pepe, enséñame a reír.
Es fácil,
dijo Pepe.
Hay muchas cosas divertidas, señor oso. Lo que acaba de pasar es divertido.
Y comenzó a reírse.
Pronto, todos a su alrededor empezaron a reír también, incluso el viejo oso gruñó.
Al poco tiempo, los animales estaban riendo tanto que todo el bosque temblaba.
¡Oh, Pepe!,
dijo el oso a carcajadas.
Gracias por enseñarme a reír.
Gracias, señor oso,
respondió Pepe,
por enseñarme a hacerme el muerto.
¿Ahora sí puedo comer torta?,
le preguntó Pepe a su mamá.
¡Claro que sí! ¡Vengan todos a comer una deliciosa torta de insectos!
¡Con saltamontes!,
exclamó Pepe.
¡Y escarabajos y cucarachas también!
Repentinamente los demás animales dejaron de reírse.
¿Torta de insectos? ¿Cucarachas?
Uno por uno cayeron al suelo y se hicieron los muertos.
Caribe, espacio amplio y diverso, destino de sol y playa. Mar que envuelve y protege con sus aguas cristalinas a islas grandes y pequeñas. Caribe es música, fusión de razas y costumbres, tierra y canción.
Del Caribe soy.
Yo soy Yamila Rieta y los invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 5 en punto por Radio Universidad de Guadalajara, 104.7 de FM.
Procura seducirme muy despacio.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno. Esta mañana nos acompaña en la línea telefónica Juan Guillermo Márquez, él es coordinador del Observatorio para la Gestión Integral del Agua del Estado de Jalisco. Y bueno, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Qué tal, Juan Guillermo? ¿Cómo estás?
¿Bueno?
Sí, Juan Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Sí. ¿Qué tal, Aaron? Buenos días al auditorio.
Pues, para platicar sobre esta reunión que tuvieron ayer con el presidente, pues se habla de que se dieron los primeros pasos para una solución. Primero, pues quisiera preguntarte si es verdad esto, si se dieron los primeros pasos para una solución, preguntarte en qué posición se encuentra el presidente.
Bien, pues bueno, como previo a la reunión con nosotros, tuvo la reunión con los gobernadores. Al parecer lo habían logrado convencer para anunciar una solución. Por las palabras y el semblante como comenzó la reunión, intuíamos que sería algo pues negativo para la región, para las propias comunidades, y aprovechamos que eso estaba en los planes nuestros, poner sobre la mesa un elemento que nunca los gobiernos anteriores, tanto del Estado como la Federación, habían querido que estuviera presente en, sobre la mesa o dentro de la ecuación, que es la producción de alimentos en la zona de Los Altos, y sobre todo de cara a que la región de Los Altos es la número uno en el país como productora de alimentos de origen animal. Entonces, obviamente, al no tener esto como variable, pues se preocupó y se preocuparon también los secretarios. Estaba la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, el secretario de Semarnat, el doctor Toledo, el coordinador de asesores, Pautino Cárdenas, Lázaro Cárdenas, y la directora de Conagua, Blanca Jiménez. Entonces, sobre todo con la secretaria de Gobernación, pues el semblante de preocupación y el interés, pues, en conocer más detalles. Entonces, pues nosotros pusimos sobre la mesa el tema de que para la producción de alimentos pues se requiere agua, y que esa variable no está porque el decreto de 1995 reserva todo el agua de la región solo para uso doméstico público urbano. Uh-huh. Entonces, la pregunta que les hice es que si en todo ese territorio, que incluye parte de Zacatecas, gran parte de Aguascalientes, un municipio de San Luis Potosí, dos de Guanajuato y los Altos de Jalisco, que si en esa región solo hay poblaciones, que si no hay ninguna otra actividad, y pues obviamente resaltó el hecho de lo que decimos, de la producción de alimentos. Entonces, obviamente que en el 95 que se emite el decreto, no estaban considerados como derechos en la Constitución el derecho humano al agua y el derecho humano a la alimentación, entre otros. Y que ahora, para aplicar un decreto en las circunstancias actuales, pues obliga a que se consideren esos dos derechos al mismo nivel, y al hacerlo, pues se tiene que considerar volúmenes necesarios para la producción de alimentos. Entonces, como una conclusión o acción, el presidente dio instrucción para que se forme una mesa de trabajo que estará integrada por 30 personas, 10 del gobierno federal, 10 de los gobiernos Guanajuato, Jalisco, y 10 de la región de Los Altos, incluyendo obviamente las poblaciones amenazadas por la inundación y los productores de alimentos. Entonces, eso es un hecho sin precedentes, en donde dentro del compromiso que asume el presidente, pues es el que se audite, le hicimos la propuesta, la aceptó, de auditar técnicamente, financieramente, socialmente y jurídicamente el proyecto del Zapotillo. Uh-huh. Entonces, al desarrollarse el proyecto, con esa instrucción pues que da hacia sobre todo el gobierno federal, pues nos abre la puerta para que lo que se han negado a incluir y actualizar dentro del proyecto, pues ahora se ha analizado, ¿verdad?, de alguna manera. Entonces, todos, digamos que salimos contentos en el sentido de que dio un giro, pues, la reunión como lo pudo haber tenido sin esta variable que es la producción de alimentos, y esa apertura de esas mesas de trabajo, pues debe llegar a buen puerto, sobre todo si se le pone el empeño necesario, sin duda que llegaremos a soluciones de ganar-ganar. No tiene que haber forzosamente unos ganadores, que serían pocos, y unos muchos perdedores, que sería la región de Los Altos y el país, por el impacto que tendrían el precio de los alimentos.
Claro, entonces cambió el paradigma al mencionar este factor de la producción de alimentos, ¿no? También quisiera preguntarte si se habló algo sobre del dinero que iba a dar para los gobernadores. Se hablaba de 500 millones de pesos.
Pero se está cortando un poco, a ver si me escuchan.
Sí.
Se comprometió el presidente a no etiquetar o no destinar recursos para el presupuesto del 2020. Ajá. En tanto no esté eso clarificado y conocer si realmente pues esto puede tener una solución para todos, ¿verdad?
Uh-huh. Quisiera preguntarle también.
Se está escuchando con un poco de problema, déjame ver si se puede recuperar bien el sonido.
Sí, Juan Guillermo, ¿sí me escuchas bien ahora? Tuvimos un pequeño corte en la línea. Vamos a tratar de enlazarnos de nuevo. Mientras tanto, vamos a escuchar los titulares del día con la información estatal. Enseguida trataremos de volver a enlazarnos con Juan Guillermo Márquez.
Titulares del día. Prensa estatal. El Informador.
buscan procesar a dos extitulares de Ipejal por desvío. Salvador Sánchez y Fidel Armando Ramírez son acusados por un quebranto de 3.1 millones de pesos de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones.
El informador.
Pactan con AMLO mesas para el futuro de Zapotillo. Los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, así como los pobladores de las comunidades afectadas, coinciden en que durante las reuniones con el presidente se dieron los primeros pasos para una solución.
El informador.
Aumentan 243% los casos de dengue en Jalisco. En lo que va del año se han confirmado 790 casos en la entidad.
Pues al parecer tuvimos algunas interferencias para poder enlazarnos con Juan Guillermo Márquez, pero pues podemos concluir que esta reunión dio unas buenas sorpresas. El presidente pues no va a apoyar financieramente a los poderes que pues administran esta moción de las presas. Vamos a estar pendientes también sobre si va a haber algunas futuras reuniones, si va a haber fechas para estas reuniones. También quisiéramos conocer pues en qué posición o cuál es la opinión de las personas, de los habitantes de estos pueblos respecto pues a esta reunión. Vamos ahora rápidamente a escuchar la información nacional con los titulares.
Titulares del día. Prensa nacional. El informador.
Gobierno despliega 56.191 elementos en apoyo a Guardia Nacional. En el centro y el sureste del país, según el mando Rodríguez Bucio, son las regiones que mayor presencia tiene la Guardia Nacional.
El informador.
Juez vincula a proceso a Rosario Robles, irá a Santa Marta a Catitla. Por uso indebido del servicio público cuando estuvo frente de la Sedatu y la Sedesol.
El informador.
5.818 elementos para la Guardia Nacional reprueban exámenes. En cuanto a las policías federal y gendarmería, no pasan los exámenes físicos 801 elementos y médicos 4.473.
Señal Nacional.
Juez vincula a proceso a Rosario Robles, irá a Santa Marta, a Catitla, por uso indebido del servicio público cuando estuvo frente de la Sedatu y la Sedesol. Un juez vinculó hoy a proceso a Rosario Robles por uso indebido del servicio público cuando estuvo frente de la Sedatu y la Sedesol y ordenó 2 meses de prisión preventiva justificada en la penal de Santa Marta, Acatitla, para que se concluya la investigación complementaria. Tras una audiencia maratónica de más de 12 horas, el juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, determinó aplicar el delito como agravado por haber sido continuo en prácticamente todo el pasado sexenio. La Fiscalía General de la República imputó a Robles como responsable por omisión del desvío de más de 5.073 millones de pesos en contra del erario cuando estuvo al frente de las Secretarías de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Sedatu, y Desarrollo Social, Sedesol. El impartidor de justicia le dio un plazo de 2 meses a la Fiscalía General de la República para la conclusión de la investigación complementaria y, en caso de necesitar más tiempo, podrá solicitarlo. Esta es la información que extrajimos de el diario El Informador. Para quien guste consultar más sobre esta información, puede hacerlo a través de este medio periodístico. Vamos a nuestro último corte de estación y enseguida regresamos con más a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Ya estamos en la recta final de este espacio informativo, pero aún tenemos información importante para ustedes. A continuación viene nuestra sección de opinión y análisis y nos acompaña vía telefónica el doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM desde hace 50 años y quien esta mañana nos hablará del tema los meseros. Y pues lo saludamos con mucho gusto. Muy buen día, doctor. ¿Qué tal?
Muy amable, muy bien. Estoy a sus órdenes.
Adelante con su comentario, lo escuchamos.
Muy amable. Lo hago con mucho gusto, con el gusto de siempre. Cuando tomé asiento en la mesa que me correspondió, le pregunté a la mesera qué me atendía, qué le pasaba, porque la veía molesta e inquieta. Eran las 10 de la noche, me contestó que llevaba atendiendo aquella otra mesa desde hacía 8 horas y los comensales no llevaban para cuándo terminar. La mesa la integraban 7 personas. Platicaban y discutían como si fueran comenzando. Reflexioné para mis adentros que a la mesera le iría bien si los comensales eran generosos con las propinas. Aunque también me lo ratificó la mesera, hay veces en que los comensales terminan de comer, de cenar, pagan el consumo y se olvidan de gratificar a los meseros por los servicios que les prestaron. O dejan propinas que son un insulto para los trabajadores. Los meseros, como cualquier otro trabajador, deben tener su jornada máxima de 8 horas. El salario mínimo, por lo menos, el descanso diario y el descanso semanal, pagado por lo menos el de un día. Vacaciones, aguinaldo, participación de utilidades, inscripción en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en fin. Tienen derecho a los beneficios que otorga la ley a todo trabajador. Pero la realidad es muy otra. Los meseros, las meseras, muchas veces no reciben salario del patrón. Su pago son las gratificaciones que les dan los clientes. Y debidamente, porque primero tienen derecho al salario de la empresa y las propinas que les entregan los comensales se suman al salario. La ley laboral dispone que los patrones no tienen participación en las gratificaciones, porque los patrones a veces exigen a los trabajadores parte de lo que reciben de propinas. La jornada de los meseros es de 8 horas, la máxima establecida en la Ley Federal del Trabajo y en la propia Constitución. Nada de que los trabajadores terminarán su jornada cuando salga el último cliente del restaurante. El tiempo que prolonga la jornada de los trabajadores es tiempo extraordinario y debe pagárseles como tal. La ley dispone que semanalmente los trabajadores deben gozar por lo menos de un día de descanso pagado. Además, el patrón no puede decirle a un trabajador, tu descanso no será el domingo, va a ser el miércoles y después va a ser el viernes. Los días de descanso no se cambian al antojo del empleador. Los meseros tienen un precioso manojo de derechos que ojalá un día se cumplan. Muchas gracias, y si ustedes me lo permiten, nuevamente estaré aquí el próximo martes. Hasta luego.
Agradecemos su comentario, doctor, y pues sí, debidamente lo escucharemos el siguiente martes. Que tenga muy buen día.
Muy buenos días. Hasta luego.
Hasta luego. Vamos rápidamente con la información internacional a escuchar los titulares del día.
titulares del día. Prensa internacional. El País, España.
La radiación aumentó hasta 16 veces tras la explosión de una base militar rusa. El Servicio Meteorológico de Rusia admite que hubo un pico de radiactividad en la ciudad de Severodvinsk tras el accidente.
El País, España.
Trump endurece los requisitos para obtener la residencia a los inmigrantes legales que reciben ayudas sociales. La nueva normativa busca limitar el número de extranjeros considerados cargas públicas y fomentar el de los autosuficientes.
El País, España.
Lunes negro para la economía argentina tras la victoria del peronista Alberto Fernández. Surge el temor a largos meses de vacío de poder por la pérdida de autoridad de Mauricio Macri.
Señal Internacional.
Trump endurece los requisitos para obtener la residencia a los inmigrantes legales que reciben ayudas sociales. La nueva normativa busca limitar el número de extranjeros considerados cargas públicas y fomentar el de los autosuficientes. La ofensiva anti-inmigración del gobierno de Donald Trump apunta ahora a los extranjeros que buscan obtener la residencia permanente o la ciudadanía. El Registro Federal ha publicado este lunes una nueva política que afecta a los inmigrantes legales que se beneficien de prestaciones públicas estadounidenses como el programa gratuito de salud, Medicaid o los cupones de alimentos. La norma, que entrará en vigor dentro de 2 meses, amplía la definición de carga pública para reducir los permisos de residencia legal o green card a quienes dependen de los recursos públicos para satisfacer sus necesidades. Queremos que los individuos que vengan a este país sean autosuficientes, apuntó este lunes en una rueda de prensa Ken Cuccinelli, director de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración. La ley vigente ya exige que los inmigrantes que solicitan un estatus legal permanente demuestren que no son una carga para Estados Unidos. La definición de carga es aquellos que dependen principalmente de los programas de asistencia pública para vivir, pero los nuevos estándares del Departamento de Seguridad Nacional que entrarán en vigor a mediados de octubre amplían el concepto a un individuo que recibe uno o más beneficios públicos durante más de 2 meses en un periodo de 36 meses. Si alguien recibe 2 ayudas durante un mes contará como 2 meses. La nueva política explica que recibir ayudas es indicativo de un estado financiero débil y aumenta la probabilidad de que el extranjero se convierta en una carga pública para el futuro. Los afectados serán los usuarios de Medicaid, los que han recibido algún subsidio para la vivienda, los beneficiados del programa de asistencia nutricional suplementaria y los receptores de cupones de alimentos. También se considerarán los ingresos anuales del solicitante, su historial de crédito, si tienen los recursos financieros para pagar los costos médicos de alguna condición o cubrir cualquier costo médico razonablemente previsible, entre otras. La ausencia de un título universitario o el no dominar el inglés también es relevante para determinar si un extranjero puede convertirse en una carga pública en el futuro, reza la normativa. Se le va a pedir a los funcionarios que tomen en consideración el historial de beneficios públicos en Estados Unidos de un inmigrante como un factor negativo cuando examinen la solicitud, advirtió Cuccinelli. El director de la USCIS aclaró que el endurecimiento de los requisitos fue aprobado por el Partido Republicano y el Demócrata en 1996, pero la ley nunca entró en vigor. Stephen Miller, el joven asesor de Trump y emblema de la mano dura en inmigración, fue uno de los grandes precursores para quitarle el polvo a esta política y así conseguir un sistema basado en los méritos sin tener que someter el proyecto a una votación en el Congreso. Los inmigrantes legales exentos de los nuevos estándares para ser considerado carga pública serán las embarazadas, los usuarios del Medicaid del espectro más bajo, los menores de 21 años y los miembros activos del ejército. Tampoco perjudicará a quienes hagan uso de la asistencia asistencia médica de emergencia, los programas de comidas escolares y los préstamos estudiantiles, los solicitantes de asilo, las víctimas de tráfico de personas, violencia doméstica y los refugiados tampoco tendrán que ser medidos por esta vara. Unas 550 mil personas solicitan cada año una green card, de los cuales 382 mil serán objeto del endurecimiento de los requisitos para recibirla, según el gobierno citado por The Associated Press. La nueva política llega en un momento sensible para la comunidad latina, que representa el 19% de la población de Estados Unidos. Hace menos de dos semanas se produjo la masacre de El Paso, Texas, cuando Patrick Wood Cruces, un hombre blanco de 21 años, mató a 22 personas e hirió a otras dos docenas en un tiroteo dirigido contra los mexicanos, según confesó. Y pues esta es una información que extrajimos del diario internacional El País. Para quien guste consultar más información sobre este tema, pues puede hacerlo a través de este medio periodístico. Y bueno, pues nosotros hemos llegado al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédense en la frecuencia del 104.7 de FM y que tenga un bonito día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.